Como todos los jueves, Los Montes de Garro, Miguel Ángel Garrosa, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marquínez.
¿De qué me vas a hablar hoy? De algo que está a miles de kilómetros, ¿no?
Sí. ¿Tú sabes por qué a Groenlandia le llamaron Groenlandia? Bueno, ¿qué quiere decir? Greenland, Tierra Verde. Pues ¿sabes por qué?
Pues está cubierta de hielo.
Pues Erik el Rojo, que le echaron de Islandia.
Ese era un vikingo, ¿no?
Sí. Se piró allí exiliado y para atraer a colonos y engañarles, le puso lo de Greenland, Groenlandia, es decir, lo de Tierra Verde, para que la gente se marchara de Islandia a vivir a Groenlandia. Pero de verde, como dices tú, tiene poco.
¿De qué me vas a hablar? O sea,
De Groenlandia. Venía este datito así para tirarme el moco, venía porque vamos a hablar de Groenlandia, de una peli, de un documental que se estrena esta tarde en Bilbao, en la Kirolechea, a partir de las 7 de la tarde, de Arctic Circle Trail. El cebo del documental tiene su miga porque dice así: tres montañeros partieron en julio de 2025 a hacer una expedición de 7 días en Groenlandia. Todo bien preparado, todo correcto, hasta que surgió el problema.
Y uno de los montañeros es Sigor Eguía, ¿no? Uh-huh. Hola, Sigor, Arratsaldeón, buenas tardes.
Hola, Arratsaldeón.
¿Qué problema? ¿Qué me está contando este?
Bueno, problemas hay todos los días, ¿verdad? En la vida cotidiana. Lo que pasa que un problema que quizás en Bilbao o en cualquier ciudad europea pueda solucionarse pues fácil y rápido, pues en Groenlandia, en un terreno hostil, pues bueno, pues se complica un poco la cosa, ¿no? Y bueno, básicamente el problema fue que uno de los componentes de la expedición tuvo un problema en una rodilla y a mitad de travesía pues hubo que evacuarle, ¿no? Ese fue el problema, ¿no? Y bueno, con todas sus complicaciones, que no las voy a contar porque están en la película, y si os las cuento
no van a
ver la película.
Lo vemos esta tarde en la Federación.
Efectivamente, tengo que dejar ahí un poco de intríngulis. Sí,
oye,
sí,
son
sí,
170 kilómetros esta travesía, 8 días, Verónica Gómez.
Yo no podría hacerla.
Pero te gustaría hacerla.
¿Tú sabes qué frío hacer en Groenlandia?
Pues no, Erik el Rojo decía que estaba todo verde y seguro que hacías de buen tiempo.
A mí no me engaña. Sigor, ¿qué temperaturas os encontrasteis allí? Bueno, es julio, no sé si es... más cálido.
Sí, es julio, es el mes más cálido. De hecho, en esa franja de aproximadamente 200 kilómetros, ¿no? Que esto está, la travesía la hicimos en la costa oeste, desde Carlensuá, que es una antigua base americana que los americanos hicieron en la Segunda Guerra Mundial para abastecer los aviones. Ahí hay una pequeña población de unos 400 kilómetros y hay un aeropuerto. Empezamos allí y acabamos en Sisimiut, que es una localidad costera en esta costa oeste, que es la que da a Canadá, de aproximadamente unos 4.000 habitantes, y ahí es donde acabamos. ¿Temperaturas? Bueno, pues esa franja de esos 200 kilómetros, ya sabéis que Groenlandia es un casquete, ¿no?, de hielo, todos nos imaginamos Groenlandia con hielo, y efectivamente es así, pero en los meses de verano, esas zonas próximas a la costa, pues bueno, se derriten, es verde, efectivamente, y es un terreno pues muy difícil, porque es un terreno muy pantanoso, muy embarrado, con mucha agua, con muchos ríos, y las temperaturas en julio, que estuvimos nosotros la primera quincena, pues oscilan entre la mínima, podríamos estar a 3 grados más o menos, y la máxima, pues bueno, en algún momento de iba a decir de sol, pero es de día todo el día, ¿no? Pues a unos 15 grados anduvimos.
Tampoco estando, está muy frío en Bilbao, hombre.
Bueno, en julio podría ir.
Es lo que te iba a decir, Sigor, ¿eh? ¿Cómo os organizabais para dormir, descansar y demás en pleno verano allí, donde las horas de sol son muchísimas?
Bueno, pues tienes una ventaja, ¿no?, que no la tenemos aquí o cuando vamos a los Alpes, que es que no hay que llevar frontal, está guay, y tampoco hay que madrugar. Sí que madrugábamos, bueno, pues porque por otras razones, pero bueno, pues nos organizábamos. Sí, que cuesta un poco a la noche, ¿no?, esa sensación de que son las 11 de la noche y que todavía hay luz, ¿no?, pues es un poco rara. De hecho, una chica americana que coincidimos en esa travesía con ella nos decía: no sé cómo podéis dormir vosotros sin antifaz. Y decíamos: nosotros cerramos los ojos y dormimos. Y ya se ponía antifaz y tal y cual. No tuvimos ningún problema en ese aspecto, ¿no? Sí que se te hace raro. Yo ya había estado en el 2019 también en Groenlandia, entonces sabía un poco cuál era la sensación. Pero lo bueno es eso, que no tienes prisa o no tienes ese miedo de bueno, que me puede anochecer a las 6 de la tarde y tal. No, pues no se hace de noche, con lo cual no hay esa presión, ¿no?
Tenemos a Groenlandia como un lugar bastante inhóspito. ¿Cuánta gente, no digo que estuviese haciendo esa misma travesía o alguna similar, sino cuánta gente, Sigor, habitantes de la zona os encontrasteis durante los 8 días de travesía?
Bueno, pues habitantes, ninguno, porque de entre ese pueblo, esa base americana, Karlsruhe y Sisimiut, no hay absolutamente nada. Entonces no nos encontramos a ningún local. Curiosamente, dentro de esos 170 kilómetros hay unas pequeñas cabinas, que les llaman ellos, son como unas casetas muy, 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 muy pequeñas que caben aproximadamente unas 6 personas, que ellos las usan para los cazadores, porque los inuit son cazadores y lo siguen siendo, pues las usan un poco como cuando van a cazar, en invierno sobre todo, pues para usarlas de refugio, ¿no? Entonces nosotros intentábamos aprovechar, si teníamos sitio y tal, esas casetas. Entonces no vimos a ningún local, salvo 3 inuit de Kulusuk, de Nuuk, que estaban haciendo la travesía. Eran locales, eran montañeros y estaban haciendo la travesía porque eran aficionados al senderismo y a la montaña. Pero era curioso porque salieron de Karlsruhe y iban a Sisimiut a visitar a un familiar. Y bueno, pues ya habían aprovechado, eran 2 hermanas con el marido.
No tienen autobuses y esto no tienen, ¿no?
Sí, no, bueno, pues eran montañeros y dijeron, pues tal, y nos parecía curioso, ¿no? Y eso sí que eran inuit, que son con los únicos que coincidimos allí. Y luego coincidimos también, obligadamente, con otros 5 inuit que fueron los que realizaron el rescate de nuestro compañero David, ¿no? Pero no hay pueblos, no hay absolutamente nada en esos 170 kilómetros. Los únicos signos de vida que ves es pues cuando te encuentras una de estas pequeñas cabinas, ¿no? Nada más.
Yo una duda más para finalizar, Sigor. Sí. Es un sitio en el que apenas hay desnivel, ¿no? ¿O hay cuestas?
Sí, hay cuestas.
Pero duras. De buenos porcentajes,
bueno,
¿o no?
Esto es como todo, es duro, pues depende de para quién, ¿no?
No, pero a ver, ¿qué es el Gorbea o es el Monte Archanda? Claro, es que ese es el tema.
Pues hay zonas que son como subir el Monte Gorbea y hay otras zonas que son como... Son 8 etapas en las que en algunas no hay apenas desnivel, te pilla bajando, pero hay otras etapas que sí tienen desnivel. Quizás no tanto, no hay un desnivel superior a 1000 metros en positivo, ¿no? Pero bueno, el problema de esta travesía no es el desnivel, sino el tipo de terreno y el peso que llevas en la mochila. Ten en cuenta que te tienes que llevar absolutamente todo para 8 días, todo. O sea, y quien dice todo es toda la comida medida, cargadores para de solares para los teléfonos, hay que llevárselo todo, no hay nada. Bien, tiendas de campaña, cocina, tal, todo.
Está bien lo de cargadores solares, claro, ahí donde encuentras un enchufe, si no, estaría
efectivamente,
ya los pondrá Trump cuando...
Eso sí.
Cuando la compre, ¿no?
Oye, Garro, me has hablado de Erik el Rojo, la próxima, el Valhalla es, ¿no?, el paraíso de los vikingos. Esto
me sobra, ahí ya me pillas, el
jueves. Ahí quieres ir la semana que viene.
No, hablamos de eso.
Vale,
también.
Vale.
Vale. Sigor, esta tarde el documental en la Federación. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Muy bien, es que ricasco.
Seguimos.